El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Por su parte, los 11 discípulos partieron para Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban. Jesús se acercó y les habló así: Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñales a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Palabra del Señor. Buenas noches. Estamos en un año de bendiciones, el año de la fe. Y prácticamente empezamos nuestro trabajo aquí en agosto. En agosto con la consagración de María. El 15 de agosto. Donde ustedes han consagrado su persona a la Santísima Virgen María. Luego después, hemos hecho lo que se llama Lectio Divina. Dos meses, ricos, donde nosotros hemos hecho una forma de lectura divina, meditación sobre la palabra de Dios presente en la Santa Misa. Imitando a María. María, quien había meditado la palabra de Dios en su corazón. Les enseñé varias palabras en latín que son casi como en español. Lectio. Leer atentamente. Luego, meditación. Reflexionar en su mente. Luego, contemplación, imaginar Jesús está presente. Luego, oración, platicar con Jesús. Y luego, acción, de llevar Jesús a los demás. Y finalmente, transformación. Transformación significa transformación. Es Cristo quien puede transformarnos. Él puede transformarnos. Él puede. Al terminar esa etapa de nuestro programa, pasamos a nuestro estudio y meditación del catecismo. Ustedes saben que hay varios catecismos. Hay catecismos locales y hay catecismos universales. Los universales hay nada más que dos en la historia del mundo. Gracias a los dos Carlos, ¿ok? Carlos Carol Wojtyla, que en español sería Carlos. Y el grande santo que celebramos el día de domingo, uno de mis favoritos, Carlos Borromeo, ¿ok? Esos dos Carlos son los instrumentos que Dios había utilizado para darnos el catecismo del Concilio de Trento, el primer catecismo universal en la Iglesia, como respuesta de los protestantes. Y el catecismo de Carol Wojtyla, Juan Pablo II, que salió en el año 1992, el 11 de octubre, exactamente 20 años después de empezar el año de la fe. Yo escogí y darles un catecismo local que se llama Catecismo de Adultos por el año 2000. Yo creo que es uno de los mejores catecismos locales que ustedes han pasado prácticamente 7 semanas meditando sobre este libro tan sencillo, tan claro, pero tan profundo. Y yo escuché que ustedes han sacado mucho provecho de esto. ¿Es cierto? Los comentarios que yo oigo son comentarios muy positivos, donde ustedes realmente han aprendido mucho. Han aprendido mucho. Pero un buen maestro sabe lo que significa pedagogía. Pedagogía significa tomar el alumno donde está. Tomarlo paso a paso. Pensé que era mucho más oportuno de empezar con el catecismo básico que entrar en el catecismo de la Iglesia Católica. Porque el catecismo de la Iglesia Católica es una joya, pero el catecismo de la Iglesia Católica es más difícil para entender. Por eso yo les he dado, empezando la semana pasada, el UCAT. Okay? UCAT sería el catecismo de la juventud. Okay? U es en inglés por youth catechism. Y dado que ustedes son jóvenes, ¿no? ¿No es cierto? Siempre más jóvenes, ¿no? Es la primavera de su existencia cada día, ¿no? Cada día levantándose con más ganas, más belleza, más ánimo para conquistar el mundo por Cristo. ¿Amén?
Amén.
Pues nosotros empezamos el UCAT la semana pasada. UCAT es el catecismo de la Iglesia Católica, pero en forma más resumida, más sencilla. Y más adelante, si Dios quiere, podemos eventualmente también meditar sobre el catecismo de la Iglesia Católica en manera formal. Y más adelante también algunos de los documentos de la Iglesia, como Lumen Gentium, Gaudium et Spes, Sacrosanto Concilium, De Verbum, y tal vez otros documentos que se llama de la Iglesia. Que hoy yo estaba hojeando lo que ustedes van a meditar esta semana, y lo que ustedes van a meditar esta semana es el misterio más profundo de la Iglesia Católica. Pero voy a introducir este tema con un cuento. Un cuento que tal vez ustedes oyeron, pero el cuento que le voy a decir va a dar la orientación del tema y toda la noche y toda la semana. Es el cuento. Hace más o menos 1700 años atrás, cuando la Iglesia estaba empezando en el siglo IV, había un hombre muy mayor que estaba cansado, pero cansado en manera intelectual, más que físico. Porque un hombre que se dedicaba más a pensar, escribir, predicar. Y dado que estaba muy cansado, pensaba de buscar una manera para despejar la mente un poco. ¿Y qué hizo? Decidió de pasear por la playa. Y mientras que paseaba, reflexionando, descansando en su tabaco, notó algo curioso. Era un niño de 4 o 5 años. Y este niño tenía un baldecito en su mano. El niño corría al mar, llenaba su balde con agua. Luego él regresaba a la playa, donde estaba el podemos llamarlo el filósofo, teólogo, y él echaba su agua en la arena. Luego regresó otra vez al mar, y metiendo su balde en el mar, hasta el borde, salió y otra vez él echaba hasta la última gota del agua en la arena. Y otra vez regresó al mar. E otra vez llenó su baldecito, lleno de agua en la arena. Él lo hacía por más o menos 5 minutos, yendo, echando el agua en la arena y regresando para llenar otra vez. El filósofo, mirándolo, pensaba de detenerlo. Y se lo detuvo y dijo, niño, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Niño dijo, yo tengo mi balde y yo voy a vaciar todo el mar con mi balde. Estoy trabajando fuerte. Y el hombre mayor dijo, niño, no quiero desanimarte, pero este es imposible. El niño se detuvo y replicó al hombre mayor y dijo, es mucho más fácil que yo vacíe el mar profundo con mi baldecito que usted podría comprender la profundidad del misterio de la Santísima Trinidad. El nombre de este hombre es el gran San Agustín. Yeah. El niño no era niño, era un angelito. Un angelito que Dios mandó para decirle al grande santo que no sería posible entender en forma absoluta el misterio de la Santísima Trinidad. El misterio de la Santísima Trinidad. San Agustín le llevó muchos años para escribir este libro que en latín se llama De Trinitate. Muchos años. Y una vez San Agustín, después de explicar la Santísima Trinidad, dijo a una persona, ¿usted entendió? ¿Usted entiende la Santísima Trinidad? Y el hombre dijo, por supuesto que sí. San Agustín dijo, mentiroso. Mentiroso, porque nadie puede comprender la esencia del misterio de la Santísima Trinidad. Podemos entender algo, pero la esencia de la Santísima Trinidad vamos a entender solamente al llegar al cielo y contemplar la visión beatífica del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Solamente llegar al cielo, cuando estamos frente a la visión beatífica, el rostro del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo vamos a entender en forma absoluta. Mientras aquí, podemos entender algo, pero sabemos mucho menos de lo que pensamos que sabemos. Sabemos mucho menos de lo que es la realidad. Por eso, pero igual estamos en el año de la fe. En el año de la fe, el Papa quiere que vayamos a hacer un intento de conocer la fe. Y eso significa que debemos estudiar. San Anselmo, que es un grande santo, un italiano, doctor de la Iglesia, había dicho, la fe busca entendimiento. En inglés, faith seeks understanding. Okay? La fe busca entendimiento. Si uno tiene fe, uno quiere tratar de entenderlo. Pero les digo que todo lo que hacemos nosotros va a caer muy corto. Explica por qué. Yo soy catequista, padre, predicador. Estoy enseñando desde los 14 años, okay? Ya tengo más que 40 años como maestro, poca experiencia, ¿no? Tengo una cierta elocuencia en dar pláticas, ¿no? En inglés y español. Pero todo lo que les digo va a caer muy corto de la realidad. Honestamente, soy humilde. Va a caer muy corto. ¿Por qué? Porque yo soy un ser limitado. Yo soy humano, no soy divino. ¿Sabes la diferencia, no? Soy humano. Soy limitado. Soy finito. Por eso yo usando palabras humanas, en español, o inglés, o italiano, o francés, el idioma que le gusta. Todo lo que yo diga va a ser una explicación muy limitada de la realidad. Pero debemos tratar usando palabras teológicas, filosóficas, dando cuentos, pasajes bíblicos, hay que tratar. Porque la fe católica tiene lo que se llama misterios. Okay? Tiene que tener un misterio, no es una telenovela, okay? Que una telenovela que termina un día, luego un misterio de lo que va a pasar mañana, okay? Pero a mi gusto el idioma, okay? Misterio. Misterio en forma de Hollywood es diferente que misterio en forma católica, okay? ¿Qué significa misterio en forma teológica? Misterio en forma en el idioma teológico significa que es una verdad de Dios, okay? Es una verdad revelada de Dios, que muchas veces transciende la razón, pero no contradice la razón. ¿Entendieron? Transciende. ¿Qué significa transciende? Okay, voy a usar otra palabra en español para que entiende bien español. Okay? Supera. Okay? Inglés goes beyond. Okay? Supera. Transciende la razón, pero no lo contradice. En una palabra, los misterios no son contradictorios o ilógicos. Pero no podemos entenderlo en forma absoluta porque somos personas limitadas y estamos en contacto con Dios. Pero debemos tratar de hacerlo. Uno de los misterios, estaba leyendo un artículo otro día, uno de los misterios que aleja más la persona de la iglesia es el misterio de la muerte. La muerte es un misterio, dice Papa Pablo VI. Uno tiene que morir, ¿no? Ustedes conocieron una persona en su vida que si le murió a alguien, estaba enojado. Yo sí, sí. Conozco gente que se le muere a alguien y la persona se pone brava, okay? Enojada, rebelde, renuente, okay? Resistente, intransigente casi, okay? Sobre la realidad de la muerte. Es un misterio. Yo se lo callo con este argumento. ¿Quién da la vida?
Dios.
¿Quién da la vida?
Dios.
¿Quién quita la vida?
Dios.
Okay. ¿Quién es más inteligente, tú o Dios?
Dios.
Vámonos. ¿Tú quieres ser la cuarta persona de la Santísima Trinidad y correr a las otras tres? ¿Y darles consejos? ¡Qué orgullo! Es un orgullo luciferiano esto. Sí, es orgullo. ¿Qué dice el libro de Job? Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo vuelvo a la tierra. Dios da, Dios quita, bendito sea el nombre de Dios. Si le gusta un ejemplo, Fatti immaginar che tu eres una ormega al piede della montagna. Sabe che es una ormega, es pequeña e tiene ojos muy malos. Luego, tú te transformas en águila. Un águila volando en alto. Encima de las cumbres. Asomándose abajo. Viendo el riachuelo. Los colores distintos. Viendo los pájaros. Viendo las ocas en el árbol que están cayéndose. Los animalitos. ¿Cuál de los dos tiene una visión más amplia? ¿Cómo? Nosotros somos la hormiga y Dios es el águila. Nosotros vivimos en el momento presente. Dios había creado el tiempo. El pasado, presente, futuro no siempre existía. Esta es la creación de Dios. ¿Saben qué es un mosaico?
Sí.
Nosotros vemos una pieza en el mosaico, Dios ve todo. ¿Sabes lo que es una rompecabezas de 1,000 piezas? Nosotros lo tenemos quebrantados, Dios lo tiene terminado. ¿Saben tejer y bordar ustedes, mujeres?
Sí.
Ustedes tienen una puntada, Dios tiene la obra ya hecha. Padre, usted es muy poético. Sí, soy poeta, soy poeta. Soy poeta, sí. Porque Dios es poeta. Por lo tanto, frente al misterio de la muerte, Dios sabe lo que es mejor. Que pasamos del misterio de la muerte, vamos a hablar del misterio de la Santísima Trinidad. Uno de los hombres más brillantes en el mundo es un alemán judío que se llama Albert Einstein. No sé si oyeron ese nombre.
Sí.
¿Nadie? ¿No?
Sí.
Albert Einstein fue un hombre brillante. Había descubierto lo que se llama la teoría de la relatividad, ¿ok? Uno de los gigantes españoles se llama Cervantes, que había escrito Don Quijote, ¿no? Y yo admiro, habiendo estudiado literatura, yo admiro Shakespeare. ¡Qué maravilla! Shakespeare. Cervantes había escrito Don Quijote. Dante, la Divina Comedia, ¿no? Pero Shakespeare había escrito muchísimas obras maestras. Se dividen en tres categorías: historias, tragedias y comedias, ¿no? Macbeth, King Lear, Othello, Romeo y Julieta, ¿no? ¿Por qué estoy hablando de literatura y personas inteligentes? La razón es que el hombre más inteligente en este mundo nunca podría haber llegado a la conclusión de la Santísima Trinidad. Imposible. Un Einstein, un Dante, un Shakespeare, un John Milton, nadie. Los genios más brillantes aquí nunca podrían llegar a la al entendimiento de la Santísima Trinidad. Eso tenía que ser revelado por Jesucristo. Por Jesucristo. Tampoco la encarnación del Hijo de Dios es un misterio. Por eso hay que dar gracias que somos católicos y mediante la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, nosotros podemos conocer algo del misterio de la Santísima Trinidad. Que llegamos a tocar el punto del iceberg de la Santísima Trinidad. Le digo, el punto del iceberg, ¿ok? Que la Santísima Trinidad... ¿Puede dar una pluma a alguien? ¿Ok? Eso no funciona. Que la Santísima Trinidad es esto. En Dios. Hay uno... y tres. Okay? Uno y tres. Hay un Dios. Hay un Dios. pero hay tres personas distintas. Okay. La primera persona es el Padre. La segunda persona es el Hijo. La tercera persona es el Espíritu Santo. Esas son las tres personas en el misterio de la Santísima Trinidad. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Tres personas que son iguales en sustancia en la divinidad, pero son distintas en su personalidad. Es un misterio. Tener un Dios y tres personas. Nadie, Shakespeare, Milton, Byron, Cervantes, Juan Pablo II, Santo Tomás de Aquino, Agustín, no podrían haber llegado a entender esto. Tenía que ser revelado por Jesucristo. Ustedes estaban un poco distraídos, pero hace 20 minutos yo había leído un pasaje bíblico, dando prueba. Fueron las últimas palabras de Jesús antes que subiera al cielo. Jesús llamó a sus apóstoles, le dio la bendición, les dio autoridad para predicar la palabra de Dios, y dijo, vayan, enseñen lo que yo les enseñé. Luego bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estoy con ustedes siempre hasta fin de la historia, fin del mundo. Entonces Jesús había revelado la Santísima Trinidad con esas palabras. Okay? Es la palabra de Jesús, no es la palabra para Escobita. Es la palabra de Jesús. Hay más pasajes bíblicos. Pasaje bíblico mejor, obviamente, es el bautismo de Jesús, ¿ok? El bautismo de Jesús es el pasaje más claro. Porque hay la voz del Padre, la persona de Jesús, el Espíritu Santo en forma de paloma. Clarísimo. Hay otro pasaje, Mateo capítulo 11, 20, 28 a 30, que dice, Jesús se alegró en el Espíritu. Digo, Padre, te alabo porque ha revelado esas cosas a las sencillas. Esa es la Trinidad. Porque Jesús se alegró en el Espíritu. Y digo, Padre, te alabo. Es otro pasaje. San Pablo, en una carta, dice lo que nosotros decimos en la Santa Misa. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, la comunión del Espíritu Santo, estén con todos vosotros. Es la Santísima Trinidad, ¿no es cierto? Que viene de San Pablo en una de las cartas. Este saludo en la misa es un saludo trinitario. Yo podría saludarles en el nombre del Señor o podría saludarles en el nombre de la Santísima Trinidad. Pero todo eso es bíblico. No es invención humana, sino es revelación divina. No es invención humana, es revelación divina. Ok, entonces hay tres personas distintas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son distintas, pero son iguales. Ok, vamos a tratar de tomarlo paso por paso. El Padre, los teólogos llaman el Padre el Creador. Él es el Creador. Que ustedes quieren ver las obras maestras del Padre, Génesis 1 y 2. Génesis 1 y 2, Dios está creando. Que cuidado con el idioma. Porque cuando hablamos en español, en inglés, podemos decir, yo he creado. Okay? Por ejemplo, ayer, yo había escrito tres artículos sobre la Santísima Trinidad en mi blog. Okay? Había escrito tres artículos. Okay? Que esta fue una creación literaria de Padre Escobita, pero en forma metafórica, porque realmente la creación en forma teológica significa sacar de la nada. ¿Y dónde saqué esto? Dios me había dado una cabeza, ¿ok? Me había dado una memoria, me había dado entendimiento, me había dado 4 años de estudio universitario, ¿ok? Entonces, todo esto es recibir antes de crear. Pero Dios, las estrellas de la nada, las montañas de la nada, el océano de la nada, el mundo galáctico de la nada, los peces en el mar de la nada, Adán y Eva de la nada. ¿Ven? Muy diferente. Muy diferente que una creación donde nosotros utilizamos, como dice Aristóteles, de la prima materia. Usamos materia. Entonces, Dios Padre es el Creador. Y leyendo, meditando Génesis 1, 2, 1, ve la majestad y la grandeza de Dios Padre creando todo de la nada, todo fue bueno y todo fue por ustedes. Qué grande es Dios. Toda la creación fue por el bienestar del hombre para que usando la creación lo usara como una escalera para llegar al cielo, para alabar la Santísima Trinidad por toda la eternidad. Qué grande es Dios. Qué grande es Dios. Ok, él es el Creador. Y los teólogos se lo atribuyen a él la palabra poder. Poder. Dios es poderoso. Dios es omnipotente. Ok, vean la palabra en español. Todo poderoso, omnipotente. Un poco diferente, ¿no? Todo poderoso tiene mucho poder. Omni, ¿qué significa en español? Es algo todo inclusivo. Omnipotente. Ese es Dios Padre. Ok, Dios Hijo. Ok, Dios Hijo es un poco más complicado. El Padre y el Hijo, en cierto sentido, es más fácil para entender en el misterio de la Santísima Trinidad, pero voy a tratar de explicar en forma muy limitada para ustedes. Que el Hijo tiene nombre y su nombre es Jesús. Que es el Hijo, es Jesús. Que Jesús, que el Padre es el Creador, Jesús el Hijo es el Salvador. Es el Salvador. Es el Salvador. O podrían poner también Redentor, salvándonos de la esclavitud del pecado, salvándonos de la atadura del diablo, salvándonos de la realidad del infierno. Él es el único Salvador. Entonces, Dios Padre mandó el Hijo para salvarnos. Ok, en el Hijo, al Padre le damos poder, a Jesús le damos sabiduría. Sabiduría. San Juan, en su prólogo, dice que en el principio existía Dios, y Dios era la palabra. El Hijo de Dios, la palabra se hizo hombre, habitó entre nosotros. Él es en griego, es el Logos. ¿Qué significa Logos? Logos significa la palabra. La palabra. La palabra expresada por Dios Padre. Ok, ahorita le voy a dar un mini curso en Cristología. Okay. Ya hablamos de varias palabras técnicas, ¿no? Filosofía, el estudio de la sabiduría. Teología, el estudio de Dios. Ok. Luego, eclesiología, el estudio de la iglesia. Cosmetología, el estudio de la cara, ¿no es cierto? Okay. Eso no voy a enseñar aquí, ¿ok? Ok, pero Cristología significa el estudio de Cristo. Es una ciencia hermosa de estudiar a Jesucristo. Ok, en Jesús estamos todavía con el Hijo, que Jesús, que significa Salvador, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, pero él tiene dos naturalezas. Mientras el Padre tiene una naturaleza diferente. También el Espíritu Santo. Jesús tiene dos naturalezas. Tú tienes una naturaleza. ¿Ok? Tú tienes la naturaleza que eres de la raza humana, Benjamín. ¿Ok? Tú eres de la naturaleza humana. La raza humana. Jesús tenía la naturaleza humana y la naturaleza divina. La naturaleza humana significa que Jesús era hombre. Y la naturaleza divina significa que Jesús era Dios. Él era hombre Dios. Que como Dios, Jesús nunca tuvo un principio. Como decimos en la gloria, ¿no? Que nunca tuvo un principio. Como el Padre y el Espíritu Santo. Nunca tuvo un principio. Se llama la eternidad de Dios. Dios es eterno. Mientras nosotros no tuvimos un principio, nosotros tuvimos un principio, pero no tenemos un fin. ¿Oye? Tuvimos un principio. Hace 65 años, hace 56 años, okay, hace 52 años, hace 24 años, ¿ok? ¿No es cierto? ¿Ok? Entonces tuvimos en principio al momento de nuestra concepción, pero no tenemos un fin, porque Dios infundió en nosotros una parte de su esencia, que es nuestra alma. Nuestra alma es inmortal. Pero en su naturaleza humana, Jesús tuvo un principio. Y eso fue en el momento de lo que se llama, que en el momento de la Anunciación, podemos llamarla Encarnación. La Anunciación, la Encarnación fue el principio, el comienzo de la naturaleza humana de Jesucristo. Ustedes saben el cuento. Es el cuento del primer misterio gozoso. Que el arcángel viene para anunciar a María. Dice, Dios te salve María, llena de gracia. Dice que vas a concebir un hijo. María dice, ¿cómo? No conozco hombre. María había hecho un voto de virginidad. Y responde diciendo que tu prima, quien fue estéril, ya está en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. Y María dijo, sí, yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Ese fue el momento más importante en la historia humana. ¿Eh? Ese fue el momento más importante en la historia humana hace 2000 años. Porque cuando María dijo sí, San Bernardo lo pinta en forma muy poética, donde todos los ángeles están asomándose, mirando a María, esperando su sí, los ángeles, mirando abajo. Y cuando María dice sí, hay una explosión de alegría en el cielo. Y Dios Padre, abrazando a su hijo, que hace, lo manda del cielo al mundo de Israel, Israel, Galilea, Galilea, Nazaret, Nazaret, una casita, casita, una recámara, recámara, encima de una jovencita Virgen María y el Verbo de Dios hizo hombre y habitó entre nosotros. Fue el momento de la Encarnación. Encarnación. Encarnación, que significa Cristo se encarnou em Maria. Encarnar-se significa tomou carne de Maria. Por isso, todo lo que nós vemos em la natureza humana de Jesus, este vino de Maria. O color de seus pelos, suas facciones, seu rostro, suas cejas, seus labios, e especialmente su sangre que me circulava em seu sistema, e até seu coração. Todo foi dado em Maria. Por isso amamos tanto Maria. Porque Maria havia dado a Jesus seu corpo, que foi o instrumento por o qual nós estamos salvados. Porque estamos salvados mediante o corpo de Cristo. O corpo que foi crucificado o Viernes Santo e ressuscitou o domingo de Páscoa. Isso se chama o mistério de Páscoa. Por isso eu amo tanto Maria, o que vocês também. Porque a salvação vino mediante Jesus, mas mediante o Senhor de Maria. Isso se chama a encarnação do Hijo de Deus ou a anunciação. A anunciação refere ao mensagem do anjo. A encarnação é o fruto do Senhor de Maria. O fruto do consentimento de Maria é a encarnação. Então, esse é Jesus. Le voy a enseñar un poco de cristología esta noche. La unión de la naturaleza divina y humana se llama la unión hipostática. Que la unión hipostática es la unión de la naturaleza divina y la naturaleza humana. O santo lo llaman un casamiento, ¿ok? Un casamiento, la unión. Qué bueno es Dios. Y todo lo que hace Dios es por nuestro bienestar. Todo lo hace porque nos ama. Dios es amor. Todo por amor. Es Jesús. La primera lectura de hoy día es hermosa. Dice, al nombre de Jesús, todo el día. En el cielo, en la tierra, bajo tierra, se dobla al nombre de Jesús. Filipenses capítulo 2. Al nombre de Jesús, todo el día, se dobla. Se dobla. Que la tercera persona de la Santísima Trinidad se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona y tiene varios nombres. Hace tres semanas les he dado títulos cristológicos. ¿Se acuerdan? Jesús es el Cristo. Él es el buen pastor. Él es el pan de vida. Él es la luz del mundo. Él es el Mesías. Él es el Alfa y Omega, el principio y fin. Él es el Maestro. Él es el médico del cuerpo y del alma. Esos son títulos cristológicos que nos dan un entendimiento mayor de la grandeza de Cristo. El Espíritu Santo igual tiene nombres. Si ustedes participan en la misa de Pentecostés, tiene una oración que se llama Las Secuencias al Espíritu Santo, que dan como 20 títulos. Si ustedes rezan la litanía al Espíritu Santo que tiene en el libro de San Luis de Montfort, ¿no?, que tuvieron que leer y rezar esto, tiene títulos muy hermosos para conocer más quién es el Espíritu Santo. Espíritu Santo es el paráclito. El Espíritu Santo es el consolador. El Espíritu Santo es el consejero. El Espíritu Santo es el dedo de Dios. El Espíritu Santo es el gran arquitecto. Okay? El Espíritu Santo es el maestro interior de nuestra alma. Aquel que nos enseña a rezar. No sabemos rezar, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba Padre. El Espíritu Santo, el título que yo prefiero, que me gusta más, es el dulce huésped del alma. Dulce huésped del alma. Tu alma es una casita, el Espíritu Santo es tu dulce huésped. Por eso nunca estamos solos, siempre estamos en buena compañía. El Espíritu Santo. Ok, que miren ahorita, en la Santísima Trinidad, el Padre ama. El Padre ama el Hijo. Y además, el Padre ama el Hijo. Pero hay una diferencia entre un Padre terrenal y el Padre eterno. La diferencia, hay varias diferencias, ¿no? Ok, Benjamín es un padre, pero hace 25 años no era padre, ¿cierto? Ok, en potencia era, okay? Potencialmente, pero no era padre hace 25 años. Antonio es padre. Y hace 50 años no era padre, ¿no es cierto, Antonio? ¿O era? No nació todavía. Ok, muy bien, ok. Okay. Felipe es padre. Pero hace 28 años no era padre, ¿no? En potencia. Mientras, ok, Dios padre era siempre padre. Otro misterio. Porque nosotros entendemos la paternidad y la maternidad, porque Estela es madre, ¿no? Y abuela también, ¿no? Claudia es madre, pero hace 10 años no era madre. La mamá de Claudia no era mamá hace 50 años, ¿no? Mientras Dios, que Dios era siempre padre, misterio. Dios Padre siempre estaba engendrando su Hijo. Otro misterio. ¿Cómo podemos entenderlo un poco? Bueno, leyendo la Biblia. Y una vez Felipe dice, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús dijo, Felipe, estoy contigo tanto tiempo y no me conoces. Aquel que ve a mí, ve al Padre. Mejor ejemplo que puede ser es esto. Si tú estás mirando el espejo, ¿no? Tú y la imagen del espejo son dos cosas distintas, ¿no? Entonces Jesús está engendrado perpetuamente del Padre. Otro misterio. Pero el Padre engendra a Jesús. Entonces el Padre ama el Hijo ama el Padre. Es un amor mutuo. Entonces el Espíritu Santo es el amor mutuo entre el Padre y el Hijo. Hermoso, ¿no? Ese misterio es muy sublime, muy hermoso. El amor mutuo entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. San Bernardo llama el Espíritu Santo el beso mutuo entre el Padre y el Hijo. El beso mutuo entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo, o el abrazo mutuo. Entonces, ¿cuál sería el título que damos al Espíritu Santo? El Santificador. il santificador. Y al Padre le damos poder, al Hijo le damos sabiduría, al Espíritu Santo le damos amor. Okay? Amor. Uno de los escritores mejores sobre el Espíritu Santo es un chilango, ¿ok? Un chilango de DF que fue un obispo cuando ustedes estaban naciendo, más o menos, en el año 40-45, se llamaba Luis Martínez, ¿ok? Había escrito un libro que se llama El Santificador. Y este padre obispo fue atacado por los liberales. Estaban tratando de tumbarlo, pero él era muy bromista y muy rápido. Le voy a decir uno de los cuentos de su vida. En el año 60 había dos filosofías falsas. Una fue que Dios había muerto y el diablo estaba muerto. Entonces, tres personas se lo acercaron para tratar de tumbarlo, ¿no? Digo, oh, Monseñor, venga aquí. Monseñor, usted sabe que el diablo está muerto. Y inmediatamente él puso su mano en su bolsillo y empezaba a dar a cada uno de ellos una moneda, dinero. Ellos dijeron, ¿qué estás haciendo? Le digo, siempre creía, es importante dar limosna a los huérfanos. ¿No? Si el diablo estaba muerto, ustedes son huérfanos, ¿no es cierto? ¿No? Hay que apoyar a los huérfanos, ¿no? Yo noto como maestro, cuando el tema es muy denso, siempre tiene que mandar una bromita, ¿no es cierto? Okay. Y quiero decir una cosa más sobre la Santísima Trinidad. Y es uno de los aspectos que a mí me gusta más. Que la Santísima Trinidad, ¿existe una familia perfecta? No es tuya. No es tuya. Tampoco no es tuya, Yolanda. Tampoco no es mía. Hay tres familias perfectas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Sagrada Familia, Jesús, María, San José. El Reino de los Cielos. Son las tres familias perfectas. ¿Entendieron?
Sí.
¿La última no? Ok. En el cielo, ¿quién está? Los ángeles, los santos, María, José, Jesús, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, donde nosotros estamos destinados. No hemos llegado todavía. Estamos en camino. Nuestro fin es llegar a la Patria Celestial. Pero regresando al tema de la Santísima Trinidad, la Santísima Trinidad representa lo que cada familia debería tratar de imitar. Y en manera especial, dos cualidades. En la Santísima Trinidad, la esencia y el corazón de la Santísima Trinidad es amor. Es amor. ¿Cuál debería ser el corazón de cada familia en ese mundo? Amor. Amor. Eso es lo que fortalece la familia. Cuando yo hago bodas, y hago muchos, ¿no? Yo digo a los novios, antes de casarlos, Juanito, ¿qué es la cosa mejor que tú podrías hacer por Lupe? Enamorarte con Jesús cada día. En inglés, fall in love with Jesus Christ every day. Amen. ¿Sí? Enamorarte de Jesús cada día. Lupe, ¿cuál es la cosa mejor que tú puedes hacer por Juanito? Cada día enamorarte con Dios. Esta es la esencia de familias católicas buenas, donde el amor está reinando. Viviendo el último mandamiento de Jesús, que fue, ámense los unos y los otros, como yo los amaba. Pero también, ¿qué más hay? Amor y hay unidad. Una familia estable, una familia santa es una familia que tiene unidad. ¿Qué hace el diablo? El diablo quiere dividir. Muchas familias tienen muy poco amor, pero tienen mucha división. Cada dos por tres hay peleas. Peleas. ¿Y qué hace? Es el diablo. Dios quiere unidad, el diablo quiere división. Quiere división. En una cadena, la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. ¿Saben ese dicho? Si tiene una cadena, en inglés se dice, the chain is as strong as the weakest link. Okay? Si tú tienes una cadena, tiene acero, papel, acero, esa cadena se rompe. Entonces, en la familia, si tiene unidad, hay fuerza. No hay, en la Santísima Trinidad, no existe divorcio. No existe. No existe separaciones. Entonces, ¿dónde está el Padre? Está el Hijo. ¿Y dónde está el Hijo? Está el Espíritu Santo. Siempre. No hay división. ¿Entendieron esto? Ok. Donde el Padre está el Hijo. Donde está el Hijo está el Padre. Que basta escuchar la palabra de Jesús. ¿Qué dice Jesús? Yo siempre hago lo que el Padre me dice. Padre, si es posible, aleja de mí ese cáliz para que se haga tu voluntad, no la mía. Jesús siempre obediente, sumiso a Dios Padre. Que yo voy a terminar dándoles una tarea. Ya hablé una hora sobre la Santísima Trinidad. ¿Cuál de las tres personas ahorita en tu vida es la persona más cerca de ti? ¿Y cuál de las personas de la Santísima Trinidad parece más lejos de ti? Esa sería la semana para tratar de rezar sobre esto. Probablemente en la mayoría de ustedes, ustedes tienen una muy cercanía a María y a Jesucristo. Probablemente hay personas aquí que no tienen una buena relación con Dios Padre y la razón es porque no tuvieron una buena relación con su Padre aquí en la tierra. Juan Pablo II dice esto, que el Padre terrenal debería reflejar el Padre eterno a sus hijos. Yo sé que ustedes se sienten cómodos con eso, pero lo que dijo Juan Pablo II, ¿no? Estamos lejos, ¿no es cierto, no? Pero deberíamos. El hijo debería ver Dios Padre reflejado en su Padre terrenal. Juan Pablo II. Es muy probable aquí que la mayoría de ustedes tienen una relación muy débil con el Espíritu Santo, yo pienso. Es la persona en la Santísima Trinidad más difícil para entender. Porque Jesús habla de Dios Padre. Pero es interesante que Jesús dijo, Usted no tiene ahorita hasta que venga el Paráclito. El Paráclito, que el Espíritu Santo, lo van a revelar todo. Entonces, Jesús hablaba de Dios Padre, y cuando Jesús fue al cielo, fue Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, quien había revelado a los apóstoles realmente quién era Jesús. Y terminamos así con María. María es la hija de Dios Padre, es la madre de Dios Hijo, y María es la esposa mística del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Vamos a pedirle a María que tengamos mucho amor por la Santísima Trinidad. Mucho amor por el Padre, el Creador, el Hijo Redentor, el Espíritu Santo Santificador, y podemos modelar nuestras familias sobre la Santísima Trinidad. Y pedir que podamos tener mucha, mucha unidad, pero más que nada, mucho amor en nuestras familias. Amén.
Amén.
En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita todas mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Ok, ya vayan a sus grupos para compartir.